Montes, di la hora, anda. Di la hora.
Las 10, las 9 en Canarias.
Muy bien.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos con la linterna encendida de este jueves 1 de octubre. Hace menos de una hora nos llegaba la noticia en directo mientras intentábamos aclarar lo que puede pasar en la Comunidad de Madrid tras las nuevas restricciones que quiere imponer el Ministerio de Sanidad. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha confirmado que mañana presentará en la Audiencia Nacional el recurso contra la orden ministerial que obliga a cerrar Madrid y otros 9 grandes municipios. Álvaro Coutelenc, buenas noches.
Ya es oficial, la comunidad, según te ha adelantado COPE a las 9, anuncia que mañana va a presentar ese recurso contra la orden de sanidad que obliga a confinar Madrid capital y 9 grandes localidades de esta región. Va a ser un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional y además va a pedir medidas cautelares, es decir, que se retrase la entrada en vigor de las medidas que quiere imponer ella en Madrid. Un recurso que ya había anunciado esta mañana la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, pero una vía que no termina de gustar a su socio de gobierno, a Ciudadanos. Esto ha dicho el vicepresidente Ignacio Aguado en Televisión Española.
Bueno, es una decisión de la presidenta y ella tiene evidentemente la última palabra. Yo lo que sí que creo es que, al margen de lo que decía hacer finalmente la presidenta de la Comunidad de Madrid, compañera del Consejo de Gobierno, yo tengo la obligación moral de tratar de buscar soluciones políticas, de anticiparnos, de ganar días, de ganar tiempo, porque eso significará que ganamos vidas, que ganamos empleos, y esos debates hay que hacerlos en una mesa. Y seguramente sin focos mediáticos, sin ruedas de prensa distintas, sin tanta espuma y tanta crispación.
Mañana se van a ofrecer más detalles de este recurso, en qué se basa la Comunidad de Madrid para ir a los tribunales. Lo van a hacer en rueda de prensa el consejero de Justicia, Enrique López, y el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero.
Precisamente nos ha pillado la noticia ese recurso ante la Audiencia Nacional mientras charlábamos con Leopoldo Abad, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad San Pablo CEU, por los escenarios que se podrían dar mañana. ¿Qué margen de maniobra tiene la Comunidad de Madrid y cuál es el que le queda al Gobierno central? Porque lo dictado por Sanidad es de obligado cumplimiento.
No sé en qué línea cuál va a ser el argumentario de la Comunidad de Madrid, que es una posibilidad que toma una medida que restringe derechos fundamentales, se ha tomado por una disposición normativa con un rango muy inferior al que debería. Pero es cierto que hay una posibilidad que tiene el Gobierno, que es utilizar una ley del año 86, que es una ley orgánica de medidas especiales de salud pública, donde ampararía la restricción de la movilidad por razones de alarma sanitaria.
Sanidad ha impuesto unos criterios que también hemos querido analizar con los expertos, teniendo en cuenta que la situación que hay ahora no es la de marzo o abril, evidentemente, pero que preocupa. Esos criterios son 500 casos por 100.000 habitantes, tasa de positividad de un 10%, y ocupación de UCIs por COVID de un 35%. A bote pronto nos ha dicho Rafael Ortiz, presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, son criterios, medidas incompletas y blandas. A su juicio, uno de los problemas que hemos tenido en España es no haber seguido las recomendaciones de la OMS. Desescalamos demasiado rápido, levantamos las restricciones muy pronto y las administraciones han invertido muy poco en formar y en informar a la población.
Vamos, es que no quiero tener a nadie en la UCI, eso significa que hemos fracasado. Tenemos que solucionar con atención primaria y con salud pública el problema. Somos incompletos porque había otra recomendación que nos dieron desde el primer día, yo que era tener una población informada, concienciada y capacitada. Yo creo que no se ha invertido el recurso suficiente. ¿Cuánta gente sabe el confinamiento adecuado cuál es? ¿7, 14, 10?
La Comunidad de Madrid, en este sentido, ha notificado 952 nuevos positivos por coronavirus, 250 menos que ayer, aunque suma otros 4.300 al total de contagiados. En la estadística del Ministerio, Madrid suma un tercio de los nuevos casos. Para Fernando Simón, esto significa que las medidas aplicadas hasta ahora no han tenido el efecto deseado. Por eso, pide que todos cumplamos con las medidas de higiene, más allá de lo que hagan las administraciones.
Yo creo que la población las entiende, las conoce, y si la población realmente las aplica, independientemente de las medidas que se puedan tomar desde las administraciones, yo creo que, si no controlar, sí que podemos estabilizar entre todos la situación de la Comunidad de Madrid. Y me gustaría, en este momento, hacer ese llamado a la población para que, entre todos, hagamos un esfuerzo para tratar de controlarla.
En este contexto de enfrentamiento entre Gobierno y Comunidad de Madrid, el secretario general de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Argüello, ha recordado hoy a los políticos que su deber es buscar el bien común. ha sido en la clausura de la plenaria de los obispos españoles. Nacho de Gamón.
El secretario general de la Conferencia Episcopal ha mostrado su perplejidad ante la incapacidad de los políticos para llegar a acuerdos que faciliten que esta pandemia pueda ser contenida. Y refiriéndose al conflicto entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España, Monseñor Argüello reclama diálogo y pide evitar la división.
Se nos convoca por responsables políticos y sociales a la unidad. Desde el principio de la pandemia, el eslogan oficial es juntos, unidos. Y luego al mismo tiempo observamos estas piedras de división lanzadas al camino de nuestra andadura común como sociedad.
Además, el secretario general de los obispos españoles ha mostrado su recelo por esas 117 enmiendas de la coalición de gobierno a su propio proyecto de ley. Unas enmiendas que, en palabras de Monseñor Argüello, cercenan aún más la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos, un derecho reconocido por el artículo 27 de la Constitución.
Por lo demás, hoy vuelve a ser protagonista Rodrigo Rato, al que el juzgado de vigilancia penitenciaria le ha aprobado hoy el tercer grado. Esto significa que podrá salir de prisión y cumplir el resto de su condena por las tarjetas Black con un control telemático. Patricia Rossetti.
Se dan las circunstancias que le hacen merecedor de la semilibertad, señala el juez de vigilancia penitenciaria, que se basa en los informes de los técnicos de la cárcel de Soto del Real. Tiene en cuenta la edad de Rato, 71 años, su estado de salud, que ha disfrutado de algún permiso sin ningún problema y el pronóstico de reincidencia es bajo. Además, el exvicepresidente del gobierno ha asumido su responsabilidad civil, ha pagado la multa, ha cubierto la reparación del daño causado y ha pedido perdón de forma voluntaria, pública y notoria antes de entrar en la cárcel, y recuerda que ese perdón fue emitido por numerosos medios de comunicación. Añade que la alarma social no puede mantenerse indefinidamente, sobre todo cuando ha disfrutado de permisos, y la absolución por la salida a bolsa de Bankia aclara su situación penal. Rato cumplirá la mitad de la condena el 21 de enero de 2021.
Y como estaba previsto, el Congreso ha aprobado hoy la creación de una comisión de investigación sobre la operación Kitchen. Ya sabes, ese operativo que supuestamente se montó para espiar a Bárcenas y destruir documentos que pudieran comprometer a la anterior cúpula del PP. En el pleno de la Cámara baja luz verde a esta comisión, como estaba cantado, tras un bronco debate en el que el socialista Felipe Sicilia ha exigido explicaciones a Pablo Casado. Respondía la popular Ana Vázquez.
Hay sobradas razones para aprobar la comisión de investigación, de la misma manera que hay sobradas razones para el que hoy el presidente del Partido Popular recuerde que cuando era diputado por Ávila también era vicesecretario del Partido Popular de Rajoy y de Cospedal, y que no es ajeno a esta trama de corrupción.
Esto es como si ponen al zorro a cuidar de las gallinas. Pretenden silenciar al Partido Popular para tapar su nefasta gestión. Es el gobierno más miserable que intenta tapar 56.000 muertos, supuestamente con 56.000 euros defraudados.
Y hoy me quiero detener también en una cifra para la reflexión. Casi un 20% de los menores españoles ha sido testigo en repetidas ocasiones de situaciones de violencia de género contra su madre. En la gran mayoría de los casos, claro, la han sufrido ellos mismos. Sefi García.
El 77% de estos menores han sido víctimas directas de la violencia ejercida en 7 de cada 10 ocasiones por su padre, mayoritariamente psicológica, y reconocen que han sentido miedo. Casi el 8% han sido testigos de violencia física contra su madre. Son las adolescentes las que reconocen con más claridad los malos tratos, 10 puntos por encima de los chicos. Las secuelas psicológicas son muy serias y cuando la violencia es máxima, multiplica por 3 la posibilidad de que ellas se conviertan en maltratadas y ellos en maltratadores. Pero hay datos para la esperanza. Victoria Rosell es la delegada contra la violencia de género.
Una gran mayoría de las chicas que han vivido violencia de género de su madre no es víctima de dicha violencia en las relaciones de pareja, y los chicos no reproducen dicha violencia en un 65% de sus relaciones.
10.500 menores de 14 a 18 años y 3.000 profesores han participado en este estudio, que concluye que el trabajo de los centros educativos es fundamental para reconducir a los menores víctimas y reducir estas alarmantes cifras.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Antonio Arraez y con Maite Alcaraz.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, muestra su buena disposición para crear un comité científico independiente que evalúe la gestión de la crisis sanitaria. Sinceramente, ya está tardando. Eso sí, ha evitado concretar los plazos, pese a que los expertos insisten en que es más que urgente, claro. Lo han hecho a través de dos publicaciones en la revista The Lancet. 20 científicos exigían al gobierno la creación de ese grupo de evaluación para seguir afrontando la crisis. Pedían que se preguntara al mundo de la ciencia algo tan obvio. Bueno, hoy 6 de esos 20 firmantes se han reunido con el ministro para poner encima de la mesa sus demandas. Ojo, hoy 1 de octubre, tela. La viróloga doña Margarita del Val es miembro, es uno de esos firmantes y hoy ha estado en la reunión. Doctora Margarita, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo ha ido la cosa?
Bueno, ha sido una reunión cordial. Ha sido la primera toma de contacto, pero bueno, hemos confluido en el análisis de lo que podría ser útil hacer. Nosotros hemos propuesto un análisis constructivo de cómo se ha gestionado la pandemia, intentando encontrar las sinergias, los aciertos, las medidas que han funcionado mejor para poderlas identificar, conocer y seguir implementándolas, no solo por los que las han puesto a punto al principio, sino más adelante. El ministro ha remarcado que le interesaría que eso fuese tras consultarlo y llegar a un consenso con todas las comunidades autónomas que también han sido parte de la gestión de la pandemia, y eso nos ha parecido también muy interesante. Y bueno, es un proceso que lo estamos iniciando, pero que va a continuar. Uh-huh. Por lo tanto, es positiva la impresión de la reunión.
Ya era hora, por lo menos, que se atrevieran o que dieran el paso a reunirse con ustedes. Pero mi duda es, doña Margarita, más allá de las buenas palabras y de que por fin arranca, desde el sentido común, a cualquier ciudadano que ahora mismo se le cuente que el 1 de octubre les han recibido, esto no es de recibo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que no haya habido un comité de expertos de verdad con el nivel científico que tienen ustedes ante un drama como este?
Bueno, yo quería aclarar que nosotros no nos postulamos como el comité que vaya a hacer el análisis, ¿eh? Simplemente queremos ayudar y apoyar en lo que podamos para hacerlo. De todas maneras, a pesar de esto, que puede sonar efectivamente como usted lo dice, somos de los primeros países en el mundo que lo vamos a hacer. O sea que hay algunos que ya lo han hecho y vamos a fijarnos en su experiencia, y también lo está iniciando ahora mismo la Organización Mundial de la Salud, pero somos de los primeros. O sea que bueno, es bueno conocer lo que está ocurriendo. Desde luego, creemos que puede ser útil para cualquier momento de la pandemia, porque tenemos mucho tiempo por delante de pandemia todavía. Bienvenida sea, ¿eh? O sea, sí, es más grave que las medidas de control de la pandemia lleguen tarde, yo creo, que esto se inicie más tarde, porque sí que nos ha parecido que hay una voluntad clara, y además que coincidimos bastante en la utilidad que va a tener y en cómo realizarlo a grandes rasgos, ¿eh? Eso lo hemos hablado, ha sido una primera toma de contacto.
Ojalá. Me la ha dejado botando la pelota, doña Margarita. ¿Hemos llegado tarde con estas nuevas medidas?
En algunas regiones yo creo que sí, que se debería haber intervenido antes. En otras es más pronto y por eso todavía no están intervenidas. Pero para mí los límites que está imponiendo ahora el Ministerio son bastante altos. Si se puede tomar medidas antes, serán más suaves, tendrán menos impacto, serán menos impopulares y se controlará antes la pandemia. Uh-huh. Yo soy muy partidaria de una intervención temprana, lo he visto en el sudeste asiático y cómo están ahora de tranquilos y cómo, lo poco que ha alterado su rutina diaria de la sociedad, del trabajo, de la economía.
Me acompañan mis compañeros Antonio Arraez y Maite Alcaraz, son gente decente. Espero. Maite.
Buenas noches, doctora. Usted es consciente y está viviendo esta polémica judicial, política y también sanitaria que se está produciendo en Madrid, ¿no?, y en otras comunidades autónomas con el Gobierno de la Nación. ¿Usted está de acuerdo con ese umbral que se ha establecido de 500 casos por cada 100.000 habitantes? ¿Cree que es suficiente, que habría que bajarlo? Y en esas otras decisiones también que se toman sobre criterios de presión en las UCIs y casos detectados en las pruebas, ¿también cree que son los umbrales necesarios para, aunque sea tarde, acometer de una vez por todas el contagio en Madrid?
aunque para mí es tarde, pero es mejor hacerlo, más vale tarde que nunca, desde luego. Pero vamos, yo siempre he sido de las personas que pedí intervención más temprana y más duradera. La desescalada también me pareció un poco rápida, ¿no? Yo creo que sí, porque en Madrid en particular, las cosas más banales, como es cuántas personas de tu entorno tienen que empezar una cuarentena por un contacto con un positivo, ya empiezan a interferir con la rutina diaria, y eso es absolutamente banal. Los hospitales, la atención primaria, están realmente ya tensionados y ya es un problema. Los efectos colaterales sobre las personas que tienen son otras enfermedades, espero que se controlen mejor que en la primera oleada, pero desde luego fueron muy fuertes en esa oleada, y por eso yo pienso que habría sido mejor intervenir un poco antes. Pero cuando se intervenga es bueno, yo creo que es bueno. ¿Por qué? Porque las personas solas, si no nos dicen que es importante, no lo estamos haciendo. Entonces nos lo tienen que decir, nos lo tienen que imponer, nos lo tienen que prohibir, lo hemos visto, ojalá que no fuese así, para que le pongamos en acción. Realmente sin un BOE también podríamos hacerlo. ¿Quién lo está haciendo ahora? Las personas mayores lo están haciendo sin que nadie les obligue a ello, porque saben que es importante y porque saben que están protegiendo su vida y su salud. Lo están haciendo porque en esta segunda oleada la edad media de los casos ha bajado muchísimo. Ha bajado de 60 años, que fue la primera oleada, a 38 ahora. Luego ellos se han retirado, el virus no ha cambiado. Ellos se han retirado y lo están haciendo muy bien, sin ninguna medida. Yo creo que lo podemos hacer también nosotros mientras se aclara todas estas tensiones políticas. Creo que lo podemos hacer los ciudadanos sin ningún problema. Sabemos perfectamente lo que hay que hacer, y quizás lo más fácil para cada uno es decir, lo voy a hacer más intenso y más estricto como lo he hecho en verano. Y con eso ya adelantaríamos bastante.
Y una última cuestión, Antonio.
Muy rápida. Doctora Del Val, ¿cómo nos estamos contagiando? ¿Se sabe eso?
Durante el verano, la mitad de los casos no se sabía cómo nos estábamos contagiando, y la otra mitad, la mayoría, eran reuniones sociales. Eran reuniones con amigos, con familia. Ahora mismo es probable que hayan cambiado, que haya a lo mejor más contagios en el transporte público, yendo a trabajar, y en el trabajo, pero todavía no tenemos esa información. A mí me parece una información muy importante. Claro. También me parece que sería muy importante saber si nos hemos contagiado más en el aire libre o en recintos cerrados, en las terrazas de los restaurantes o en el interior de los restaurantes, pero esa información no la tenemos. Por eso a mí me interesa mucho hacer un análisis de toda la información que tenemos, porque a lo mejor hay alguna comunidad que sí ha hecho ese análisis y no nos ha llegado al conjunto del país, y sería interesante saber que quien lo haya hecho, pues que nos lo pueda comunicar. Está claro que el teletrabajo, por ejemplo, tiene un efecto muy claro, eso sí que lo sabemos, ¿no? Bueno, pues habrá que volverlo a implementar incluso en aquellas empresas que han vuelto a un trabajo semipresencial.
Doctora, ya para terminar, la ultimísima. Usted dijo aquí en este programa hace muy pocas semanas que era fundamental llegar limpios al otoño. Evidentemente no lo hemos cumplido. ¿Le puedo preguntar y ahora qué?
Pues ahora vamos a tener que hacer un esfuerzo mucho más potente. Habría sido muy importante por dos razones. Una, por la oleada que se nos puede venir encima. Y dos, por los colegios. Los colegios no hacen más que reflejar lo que existe en la comunidad. Si en los trabajos el cambio de rutina y de repente falta uno porque está 14 días fuera y luego ahora falta otro y ya son problemáticos, en los colegios esta ruptura para los niños va a ser todavía peor. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, en las comunidades que todavía lo tienen a tiempo, pues felicitarles y que lo aprovechen al máximo la posibilidad de hacerlo más temprano, y en las que no lo tienen a tiempo, pues intentar ser más estrictos. Una medida muy sencilla para recordar, una medida solo no vale, salvo el confinamiento total, no vale solo que sea al aire libre, no vale solo que lleve mascarilla, no vale solo que mantenga distancia, lo tengo que hacer por lo menos dos durante el verano, se han hecho pocas, y mejor que haga tres durante el invierno. Todas las que pueda, porque eso me va a reducir tanto la probabilidad de que me contagie, que lo va a hacer prácticamente inexistente. Vamos a tomar dos o tres medidas que las conocemos perfectamente, y vamos a respetar las cuarentenas si somos contacto de un positivo, y el aislamiento si estamos infectados porque hemos dado positivo o porque tenemos síntomas.
Doña Margarita Del Val, viróloga, Gracias por la asesoría, como siempre, que le pedimos colaboración. Buenas noches, doctora.
Buenas noches, muchas gracias. Adiós. A ustedes.
Chao. ¿Nos parece increíble, Antonio, Maite, buenas noches a los dos?
Buenas noches.
¿No os parece increíble, Antonio, que a estas alturas de la vida haya que estar pidiendo a los científicos o el ministerio reúna a estos científicos de primera categoría mundial? No es inaudito.
A mí me parece inaudito y además es que es realmente útil, interesante e inteligente recibirles
hasta el tono
desde el primer momento. Claro, es decir, pero incluso por un tema de imagen. Hay que reunirse de los mejores, de los sabios, y hay que hacerles caso. Con lo cual, es más, lo que ha estado pasando estos días, por ejemplo, en Madrid, si la decisión la hubiesen tomado exclusivamente los técnicos, posiblemente se hubiese podido llegar a un acuerdo.
Maite.
Sí, escuchando a Margarita del Val te das cuenta de cómo los científicos tienen todo muy claro, muy estudiado, pero claro, no son los científicos los que toman las decisiones. Desgraciadamente para los ciudadanos hay unos intermediarios, ¿no? Los gestores, que son los que deberían encauzar, canalizar esas medidas y implementarlas para que los ciudadanos las podamos cumplir. Pero cada vez que una decisión tomada con evidencia médica tiene que pasar por las manos de un político, me da igual de una institución o de otra, pues termina todo emponzoñado en la política, ¿no? Vemos a los políticos contando votos en lugar de decidiendo, tomando decisiones para evitar los contagios, ¿no? Y yo creo que eso es lo que se ha demostrado en estas últimas horas, ¿no? Que al final es un absoluto dislate desde el punto de vista político y jurídico. Médico no, y científico no. No hay más que escuchar a esta doctora para saber que tienen muy claro lo que hay que hacer, pero claro, no son ellos los que mandan.
¿Debe la Comunidad de Madrid acatar la orden y punto? ¿Ya es tarde?
Tiene que acatarla. Evidentemente, es una decisión.
Pues si tiene que acatarla, que la acate.
Claro, tiene su controversia desde el punto de vista jurídico, ¿no? Porque se trata de una orden ministerial que no está en el mismo rango que cualquier decisión que afecta a los derechos fundamentales, como el de movilidad, y todo eso tendrá que sustanciarse en los tribunales, pero evidentemente tiene que acatarla. Hoy lo decía la presidenta de la comunidad, no le queda otra. Y además,
sí, ya, pero una cosa es acatarla y otra cosa es pata pa'lante, recurro y el miércoles o el jueves que viene, si Dios quiere.
Es que ese es el problema. Yo creo que eso de tomar medidas cautelares o pedírselas a los tribunales, pues al final lo que intenta es retrasar esas decisiones. Y si son decisiones que tienen mucho que ver con la premura, con la urgencia, pues claro, te metes en un compromiso importante por parte de una administración, porque si esas decisiones finalmente las paraliza los jueces, podemos llegar tarde a decidir las cosas importantes, ¿no?, para evitar los contagios.
Lo que pasa, Antonio, es que, mira, la foto fija en estos momentos, es decir, si irnos a lo que han hecho unos y otros, y me refiero al Gobierno de la Nación y al Gobierno de la Comunidad de Madrid en los últimos meses, la foto fija en estos momentos, lo que habría que responder es: ¿a qué beneficia, en qué beneficia a los ciudadanos el recurso de la Comunidad de Madrid? Acabamos de escuchar a una doctora. La mayor parte de los científicos dicen que hay que tomar medidas mucho antes de los datos que hoy tiene Madrid en casi todos sus distritos.
Sí, lo que te está diciendo de otra manera es que tienes que tomarlo en mucho más sitios. A que en otro sitio no se atreve.
Pero vamos por partes.
Ya.
Estamos en Madrid. Antes, en Alemania, en Reino Unido, en Francia, se están tomando medidas mucho más radicales que las de aquí. Entonces, ¿de qué sirve ir a los tribunales? Yo creo que se llega tarde, pero se llega tarde con medidas que se habían tomado, que se tenían que haber tomado con mucha anterioridad. ¿Que el gobierno en julio tenía que haber hecho a lo mejor lo que ha hecho ahora? Ir a una coordinación general, a unas pautas para todos. Totalmente de acuerdo. ¿Que el gobierno, cuando una comunidad autónoma, quizás te refieras, Ángel, por ejemplo, si esto hubiese ocurrido en Cataluña, no sé cuál habría sido su papel? También podemos debatirlo. Ahora, la realidad es que esta noche en Madrid hay un problema de datos que son muy preocupantes. Y yo creo que es un error. Es que dentro del Gobierno de Madrid, incluso el vicepresidente Aguado decía esta noche que no, él no iría a los tribunales. Es que no sirve para nada. Es que lo que importa es que los ciudadanos puedan salir de esta cuanto
antes. Permitidme que tengo noticia en momento de última hora por las calles de Barcelona, en el centro de la ciudad. Allí está nuestro compañero Íñigo Palomar. Íñigo, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Estamos aquí ahora mismo en Balmes, con Gran Vía de las Corts Catalanes, que es de momento donde está el punto más candente de estas manifestaciones, que empezaban esta tarde a las 8 y han transcurrido de forma pacífica. Bueno, ahora mismo están cargando los Mossos de Escuadra, ahora los carruseles típicos con los furgones intentan disipar estos pocos manifestantes que quedan a estas horas de la noche. Han quemado contenedores, han quemado vallas, los vecinos han intentado apagar esas llamas desde las azoteas con mangueras, desde los restaurantes con cubos de agua. Muchísima gente se ha tenido que refugiar en los restaurantes por el calor de las llamas. Los Mossos de Escuadra, como digo, están intentando cargar, disgregar a esta manifestación, estas pocas personas que quedan en la calle. Como digo, la manifestación estaba siendo pacífica hasta que han llegado los CDR a Plaza Cataluña, han empezado a montar barricadas, piquetes, a quemar contenedores, y los Mossos de Escuadra han dicho basta, han empezado a cargar, y ahora mismo estamos en la calle Balmes, donde se están produciendo esas últimas cargas. De momento no tenemos noticias de detenidos, sí que se han tirado petardos, se han tirado huevos, esta vez no se han tirado cochinillos, pero sí latas de cerveza, y la tensión de momento es palpable. Seguimos informando desde aquí, desde Barcelona.
Claro que sí, te esperamos cuando quieras. Gracias, Íñigo Palomar, buenas noches. Lo dicho, última hora en Barcelona, por ahí sonaban los Mossos, el helicóptero, las cargas. Qué gentuza, ¿eh?
Pues sí,
la verdad es que noche de calificativo.
Fíjate, hace unas horas hubo una manifestación de MIR, de los MIR allí en Cataluña, ¿no? Que defendían pues que se tomaran medidas por el gobierno autonómico, que se decidiera efectivamente dotar a los centros de salud de personal sanitario, y sin embargo, fíjate, unas horas después, los de siempre reventando esta manifestación y utilizando la violencia, ¿no? Para imponer pues un sueño que nunca se va a cumplir. Evidentemente, mira, 3 años después cómo estamos, ¿no? Cómo está Cataluña, muchísimo peor. Lo que ha ocurrido, desde luego, es una cosa que nadie se hubiera podido imaginar, y ahí siguen los mismos, ¿no? Y además alentados por las instituciones catalanas.
No, y sobre todo el daño que se ha hecho a Cataluña en los últimos años, que ha pasado de ser, bueno, pues la primera potencia económica de España, a dejar de serlo, que ha visto cómo pues grandes empresas catalanas, entidades financieras se iban por seguridad jurídica, guión política de Cataluña, y a pesar de ello, bueno, pues los violentos son minoritarios, son unos cuantos, existen, es evidente, pero también hay un 50% de la población, más o menos, que sigue o que seguiría votando, según las encuestas, sí, sí, a un proyecto independentista que, hombre, yo creo que desde el gobierno y el acuerdo, y en estos momentos el gobierno de la nación encabezado por Pedro Sánchez, se debe de dar respuesta inmediata. Es decir, alguien tiene que dirigirse a los catalanes.
Sol, ¿no?
Bueno, pero
quiero decir,
yo digo lo que creo. Yo digo lo que creo que tienen que hacer, porque lo que no puedes es quedarte parado e intentar aprobar los presupuestos como sea, con Esquerra, y callarles un poco en silencio, y que el rey no vaya para no molestar, y que no sé qué, cuando sabes que ellos tienen claro, y así lo dicen los líderes del partido con el que tú estás negociando los presupuestos, que su proyecto inmediato sí, digo, 5, 6, 8 años, es la independencia.
Y que lo volverían a hacer. Sí, sí.
Claro, de hecho alguien se ha preguntado si se volviera a hacer, y el gobierno de la nación no fuera presidido por Mariano Rajoy, que cometió sus errores, fueron muy graves, y que hubo cierta dejadez, y todo eso se pagó el día 1 de octubre de 2017. Si fuera ahora esa intentona de la republiqueta que diría Felipe González, ¿qué haría Pedro Sánchez? Pedro Sánchez, que como bien dice Antonio, está negociando los presupuestos, que está intentando abrir un proceso de indulto, que quiere cambiar el Código Penal para rebajar el delito de sedición. ¿Qué haría Pedro Sánchez? Pues la respuesta, la verdad, es que es complicada.
Bueno,
¿eh?
yo ahí, y Maite, yo creo que Pedro Sánchez haría algo muy parecido, mejor, peor, con sus errores y sus aciertos, a lo que hizo Rajoy. Yo no tengo duda de que Sánchez no consentiría en ningún momento ni en ningún sentido una posible o hipotética independencia de Cataluña. Ahora bien,
es un defensor del Estado plurinacional, ¿eh?
Lo que debemos de denunciar es que estamos intentando normalizar y atraer hacia el Estado democrático de España a unos señores que te están diciendo todos los días que se quieren ir y que quieren romper España. Eso es así. ¿Qué? Y eso sí que hay que denunciarlo.
Dejadme 2 minutos. Ahora volvemos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Nuestro
nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Esto es Radio en Directo.
Estoy en la calle en Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Probar algo nuevo cada día. Comenzar una nueva aventura. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra ya tu cupón.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de dos tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
Ese presidente de un club que detecta que un representante quiere colarle una comisioncilla para el padre del futbolista.
Y esto es el impuesto genético.
Y lo manda a Parla. Ese tipo que exige el mismo precio de principio a fin, tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque los precios finales no cambian al contratar. Garantizado.
Rastreator. Tener olfato.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia. Te van a encantar. Para que te sientas cómoda con lo que eres, Fluchos. Comodidad absoluta.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
En Leroy Merlin tenemos ideas y soluciones para todos los baños. Para los pequeños, los concurridos, los funcionales. Sea cual sea tu baño, sea cual sea tu espacio, te ayudamos a renovarlo y hacerlo todavía más tuyo con las mejores ofertas. Solo hasta el 26 de octubre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz, con Antonio Arraez. Oye, si me permitís, ahora vamos a algunos asuntos serios. Pero antes, permitidme este corte y esta cosa que se nos ha ocurrido. Escuchar a Gabriel Rufián hoy en el Congreso.
Si la señora Ayuso desobedece una orden del BOE, ¿será inhabilitada? ¿O tendrá que poner una pancarta diciendo que no va a obedecer?
Y ahora, escuchad este corte de una peli que he sacado que me viene que ni pa'l pelo.
¿Quién le enseñó a hablar así? ¿Algún marinero del bar Mete y Saca de Panamá City? ¿O es que es su día de escapada y ha vaciado la bodega? Vaya a vender sus neuras a otra parte. Aquí ya estamos servidos.
¿Por qué pensáis que habla así, Rufián?
Bueno, posiblemente sea el tono con el que convive todos los días, ¿no?
¿Tú crees?
¿Tú crees
que es tan chulo en casa?
Yo creo que sí.
No puede estar todo el día diciendo...
Yo creo que es...
Hola, bona tarda, cuando va a coger un taxi, no sé.
Yo, creo que es su estilo y luego creo que su llegada al Congreso fuese... Es decir, no quería que pasara un día sin llamar la atención y quizás se le ha quedado ese estilo, ¿no? Pero yo creo que el personaje es así, ¿eh? Ahora... dice, si Díaz Ayuso hubiese prevaricado, si no obedece... No, es que al final obedece. Una cosa es la política, que además yo creo que en este caso es equivocada, pero obedece lo que tiene que hacer.
También, es que también recurrió Torra a los tribunales y al final llega donde llega, claro.
Claro, pero que no es comparable, porque Díaz Ayuso sí que va a obedecer y luego, bueno, pues va a los tribunales y ya veremos lo que le dicen, pero ya cumple con la ley, cosa que no hizo Torra.
En ningún caso, además, se declaró en rebeldía la presidenta de la comunidad. Una cosa es que desde el principio dijera que no estaba en absoluto de acuerdo con la orden ministerial y otra cosa es que efectivamente vaya a incumplirla, ¿no? Pero bueno, preguntadas por Rufián. Rufián yo creo que lo lleva de fábrica, ¿no? Esa chulería, pero es verdad que en este último año esa cercanía, esa interlocución con el gobierno de primera mano, ¿no? Sobre todo con su vicepresidente segundo, del que es muy amigo y que poco menos que es su representante en el Consejo de Ministros, ¿no? El que defiende los intereses de Esquerra Republicana, el señor Iglesias, pues le ha permitido venirse arriba, ¿no? Y es verdad que sus intervenciones en el Parlamento se cuentan por manifestaciones de chulería, de bravucunería y además yo creo que muchas veces de humillación a la persona que le interpela, ¿no? Bueno, eso debemos agradecérselo al señor Sánchez, ¿no? Que ha creado este ecosistema en el Parlamento donde los malos pisotean e insultan a los buenos, o por lo menos a los que defienden la Constitución y nos defienden a todos, ¿no?
Puede ser. Oye, hablando de otros asuntos, el tema de la Operación Kitchen. Hoy el Congreso aprueba la creación de una comisión de investigación sobre la Operación Kitchen. Estaba cantado. Solo el PP ha votado en contra. Vox se ha abstenido. Piden que comparezcan Rajoy, Soraya Sáenz Santamaría, María Dolores de Cospedal. Claro, cuando uno rasca un poco, dice, joder, es verdad, sí, esto pinta como pinta, pero son 50 y pico mil euros. Con la de pasta que han trincado por ahí otros y ni mu, no deja de ser curioso, ¿no?
Porque hacen una utilización política. Yo creo, sinceramente, que en cualquier parlamento de cualquier país democrático posiblemente se produciría una comisión de investigación sobre lo que ha pasado en Kitchen, sobre todo para aprender y corregir que no puedan producirse presuntas operaciones desde el Ministerio del Interior a favor de cierto partido político, que es lo que hay detrás de todo esto presuntamente, ¿no? Ya veremos lo que dice la justicia, pero se puede investigar. Ahora, el problema de esto es que las conclusiones de esa comisión ya están escritas y ya están escritas porque lo que van a hacer es evitar cualquier agenda política del Partido Popular y ya no interesa ni siquiera a Rajoy o Soraya de Santa María, lo que interesa es Pablo Casado, es decir, tirarle como una losa la responsabilidad de lo que pudo pasar en el pasado y una utilización política, con lo cual cuando tú tienes una mayoría y quieren investigar lo que a ti no te interesa, pues dices que no. Y cuando tú puedes utilizar hábilmente un tema que afecta al primer partido de la oposición en este caso, pues entonces dices que sí. ¿Buscan la verdad? No, buscan la estrategia política.
Yo, Antonio, añadiría, ¿no? En cualquier país serio, parlamento riguroso, desde luego se investigaría una operación como la Kitchen, que es una operativa absolutamente vergonzosa para intentar pues destruir pruebas, ¿no? de la investigación con su tesorero, pero también en un país serio y en un parlamento riguroso, por ejemplo, se investigaría más de 55.000 muertos por la pandemia, por la nefasta gestión de un gobierno, ¿no? Y el mismo gobierno, el mismo partido que aplaude con todos sus socios de investidura esa comisión de investigación contra el Partido Popular ha impedido que se investigue. Esto sí que es serio. Esto no se trata de 50.000 euros, como decía Ángel. Esto se trata de más de 50.000 muertos en España, una nefasta gestión sin ningún tipo de explicación, sin ningún tipo de transparencia, un daño económico absolutamente irrecuperable para nuestra nación y, sin embargo, el gobierno y el Partido Socialista lo han evitado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en eso sí se miden de verdad los estados de derecho fuertes, ¿no? Y las democracias saludables. Y aquí, en España, efectivamente, depende si te conviene o no, abres o no una comisión de investigación, que normalmente lo que se hace es pues pasar a cuchillo, hacer un juicio sumarísimo contra el partido contra el que va, ¿no? Y ahora, la cortina de humo se trata de esto, ¿no? Ahora hablamos, si escuchas en las televisiones, organizaciones cercanas al gobierno, solamente se habla de la Operación Kitchen. O sea, no hay ningún otro problema. Y yo muchas veces me pregunto, ¿quién está gobernando en España? Porque claro, entre el problema de la Comunidad de Madrid, el debate este que se ha abierto y se ha sobrevenido sobre la monarquía, y ahora la Operación Kitchen, ¿quién está gobernando en la crisis sanitaria más importante de nuestra historia? ¿Quién no está tomando las medidas que deberían haberse tomado para frenarla? Pues de verdad, muchas veces me lo pregunto, porque el Partido Socialista y el Gobierno en esto salen de rositas, desgraciadamente, ¿no? Está muy bien la comisión de investigación, pero para lo importante, sobre todo, no solo para lo que le conviene al Gobierno.
Lo que pasa es que eso son asignaturas pendientes de la democracia, porque, por ejemplo, en el caso de una comisión de investigación sobre el tema de la pandemia del coronavirus, si fuese suficiente con un número mínimo de diputados para solicitarla y para que sea posible, se podría hacer. Pero claro, como al final aplicas el rodillo de la mayoría, pues hacer lo que quieres, con lo cual es muy difícil separar, que es lo que ha pasado siempre, el poder legislativo, el parlamento, del poder ejecutivo. Son prácticamente una misma cosa, porque sí. Si tienes mayoría, haces lo que quieres.
Oye, permitidme otra noticia en clave económica, mucho más que económica. Hacienda negocia, estudia, trabaja para meter en los próximos presupuestos del Estado, lo está negociando María Jesús Montero con este señor que es el brazo derecho de Pablo Iglesias, subir al 21% el IVA para la educación privada y para la sanidad privada. ¿Qué os parece?
Pues a mí me parece un error, sobre todo porque da la sensación de ira por ellos. Tú quieres educación privada, pues te voy a castigar con un plus del 21%. Hasta ahora no había IVA porque significa...
Ojo, Felipe González lo aplicó, ¿eh? Quiero decir, la aplicó esta medida.
Claro, pero
lo eliminó.
Lo eliminó porque la idea es que el bien común de la educación, sea con una elección por parte de los padres privada o sea pública, que por supuesto la tenemos que pagar entre todos y mejorarla, pero no quieres que tengas que, no significa que tengas que penalizar la privada, porque el servicio básico elemental recogido en la Constitución es el mismo, que es la educación. Porque tú elijas un tipo de educación en un colegio o en otro que pueden convivir perfectamente, no tienes por qué penalizar con el 21%. A mí no me gusta para nada la idea, sobre todo, de te voy a castigar. Y como tú tienes dinero para irte a un colegio privado, pues te voy a castigar aún más y te voy a primar con un 21%. Ojo, que a mí me parece genial que se envíen todos los recursos posibles a la educación pública, pero esta sensación de que lo privado en educación o lo concertado en educación es malo, me parece un error.
Mira,
de primera.
Yo estuve esta semana, hace unos días, haciendo unos análisis en Sanitas, es donde tengo la tarjeta, y yo me imagino esos cientos de personas, cientos, que había esa mañana en el ambulatorio del centro de salud. ¿Sería insoportable?
Claro, claro, si es que además se puede convivir perfectamente.
Claro,
sin duda.
Lo que tienes es que ayudar, no entorpecer.
Eso es, alivia efectivamente la presión sanitaria. Y en esta época, además, más, ¿no? Yo creo que la gente que tiene una prima pues privada de salud y que acude efectivamente a los centros privados, pues de alguna manera estás evitando colapsar la sanidad pública. Pero bueno, en esto, como bien apuntaba Antonio, lo que hay fundamentalmente es un prejuicio ideológico, pero además absolutamente es una impostura, porque muchos de los dirigentes que defienden lo público, luego, cuando tienen en su vida privada que decidir, pues a sus hijos los llevan naturalmente.
¿Y dónde fue Carmen Calvo cuando pilló el COVID?
Exacto.
A la Ruber.
A la Ruber, claro. Efectivamente. Lo que pasa que suena bien, y para ese tipo de parroquia política, pues todo lo que sea ir contra lo privado, pero lo privado y lo público pueden convivir perfectamente, y yo creo que además eso hace grande a un país, ¿no? Y además la sanidad y la educación son servicios públicos, y yo creo que hay que evitar, efectivamente, subir el IVA, implantar un IVA que lo que va a hacer es luego, pues, retraer a muchas economías medias que llevan a sus hijos a la educación concertada, y que yo creo que además es una educación de calidad,
luego,
que el gobierno intenta,
fíjate,
evitarla.
En el asunto de la concertada intentan cundir, le ejecuta la idea de que ahí quien va son los ricos. Es todo lo contrario. Una medida así solo va a favorecer a quien pueda seguir pagándola.
Pero además, la educación concertada es cierta tradición de este país. Son instituciones educativas que luego, es un ejemplo demasiado simple si queréis, pero que luego vemos en las películas de Inglaterra, del Reino Unido, de América.
Sí,
no
con
sé
una
qué.
Diferencia.
Y nos gustan esas
con
instituciones.
Con una diferencia. En el Reino Unido se paran por sexos, ¿eh?
Sí, sí.
Y
pero,
fíjate qué calidad. Y imagínate aquí.
Pero lo que quiero decir es que nos gusta en los demás y lo que tenemos propio nosotros no lo fomentamos, lo torpedeamos. Y luego además, con lo que apuntaba Maite, hay un postureo ideológico para eludir las decisiones que como gobierno tienen que tomar y van a tomar, muchas de ellas de carácter poco progresista, porque no va a quedar otra en la economía, que es muy cansino, que esto tiene que ver con lo del rey. Esto tiene que ver con lo de, ¿os acordáis que se van a pagar las bajas de los padres que tengan niños en cuarentena? Y dijeron que lo van a debatir. Bueno, pues lo siguen debatiendo y esto sigue pasando. Pero bueno, Pablo Iglesias dijo, por supuesto que se va a hacer, postureo. Tiene que ver con esto del colegio, tiene que ver con los impuestos a las rentas mayores de 150.000 euros, que es una recaudación mínima, pero están en los presupuestos. Todo esto es un postureo que realmente es muy molesto, porque lo único que crea es estrés en la sociedad.
Es verdad. Julio César, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches.
¿Qué pasa?
Buenas noches Antonio y Maite.
Buenas noches, caballero.
Buenas, todo bien. Ayer conocimos que el Ayuntamiento de Madrid iba a retirar los nombres de Indalecio Prieto y Largo Caballero de las calles de Madrid. Las estatuas en nuevos ministerios igual va a ser un poco más complicado. Bueno, lo harán amparándose curiosamente en la Ley de Memoria Histórica. El tema libre no va sobre si esto es retorcer la filosofía de la ley, si la aplicación es justa, o qué hace el PP y Ciudadanos apoyando esta historia. No va de eso. La pregunta es, ¿os parece posible fijar, establecer una memoria para todos o la memoria creéis que es el resultado de la percepción que cada uno tenga de las cosas?
Bueno, yo creo que en términos generales se debería plantear un relato de la historia más o menos normal. La memoria, cada cual la lleva en su corazón y hasta en la sangre de su familia seguramente. Lo que es absurdo es trasladar eso a este nivel del debate político.
Sí, además ese relato lo tienen que escribir los historiadores, no los políticos.
No Zapatero, ¿no?
Ni los alcaldes, ni los presidentes, efectivamente. Y efectivamente, como bien decía Ángel, yo creo que la memoria es algo muy, muy, muy particular, muy, muy íntimo, ¿no? Y no puede haber una memoria común de todos, que es la que intentan imponernos.
Pero preguntabas si nos parece posible.
Sí.
No.
A mí no. No. Claro, o sea, si a mí me nombraran, no sé, director general de la memoria de los demás o como me queréis llamar.
Que es muy probable.
Que es muy probable, pues yo haría una fundación, haría un acuerdo con una universidad, cogería científicos, historiadores, haría un acto nacional con todos, no daría un solo paso sin consenso. Estudiaría, porque fíjate, entre Largo Caballero e Indalecio Prieto son la noche y el día, son del mismo partido pero no tienen nada que ver uno con el otro, nada que ver, incluso no tiene nada que ver Indalecio Prieto del año 20 con el del año 34 más luego el del 42 que pidió perdón, no tiene nada que ver. Entonces
ya pidió perdón después de haberse pasado por la piedra no sé cuántos miles.
Sí, pero él reconoció sus errores y quiero decir que hay reproches que él mismo se hizo que a lo mejor ahora los de la memoria histórica no le quieren hacer. O sea, que todo es muy complejo. Entonces, ¿es posible? No, no es posible. Sería conveniente, sería maravilloso realmente un acto de unidad, una fundación de investigación y hacer las cosas bien.
La memoria histórica o democrática que parece que hay que establecer es desde la guerra civil hasta el fin del régimen. ¿Eso significa que estamos conformes con la historia que nos han contado de los siglos, qué sé yo, del 19, el 18, el 15, el 16?
No, no te vayas tan lejos. De los años 30 al 36.
Vale.
Que también fueron divertidos, ¿eh?
Pensé que ibas a ir por otro lado, que no, es la siguiente pregunta. Vale, vale.
Es que la memoria que intentan imponernos es muy selectiva, ¿no? Solamente conviene una parte de esa historia, ¿no? Porque, lógicamente, los perfiles de esa época convienen a la izquierda, ¿no? Para resaltar pues lo que fue una guerra civil, lo que fue una dictadura, ¿no? Pero, evidentemente, el objetivo es solo sacar las vergüenzas de lo que ellos consideran las derechas en España, ¿no? Fíjate qué tendrá que ver la actual derecha con la derecha derecha a la que intentan, pues de alguna manera, sacar los colores, ¿no? Pues eso es lo que hace la memoria democrática. Pero bueno, tenemos una vicepresidenta nada menos que dedicada a ello, ¿eh? Fíjate, una vicepresidencia del gobierno dedicada a sacar los colores a la derecha que está ya muerta, que no tiene nada que ver con sus herederos, ¿no?, de ahora.
Esto lo que pasa es que, a ver, viene de largo. Esto Felipe González y Aznar apenas lo tocan. Zapatero lo saca por estrategia política y por convencimiento, no digo que yo que no. Rajoy, acordaros aquello que dijo de 0 euros a la memoria histórica, que yo creo que es un error. Y claro, la memoria histórica inmediata es la que todavía tiene un padre, un abuelo sobre todo, o un padre, es las personas muy mayores que todavía las hay, que no saben dónde está enterrado. A mí me parece justo, necesario, y se puede hacer con conocimiento, con tranquilidad, con estudios de verdad, y es justo hacerlo. El problema es la utilización política. El problema es cuando unos lo tiran a la cara y los otros, en lugar de decirlo, no, pues vamos a hacerlo, de unos, de otros, vamos a investigar, pues dicen 0 euros para la memoria histórica. El problema es la utilización política, una vez más.
Pues tiene algo que ver el recuperar los cuerpos o los restos de personas arrojadas en las cunetas con estas cuestiones que tienen que guardan relación con los nombres de las calles y con la resignificación de determinados sitios. Se puede meter todo, se debe meter todo en el mismo saco.
De hecho, el gobierno de Zapatero no puso un solo euro precisamente para sacar a esas personas de las cunetas y enterrarlas dignamente, como le ha pasado a Pedro Sánchez. Entonces y ahora, lo que mueve a los dos gobiernos es la propaganda. Efectivamente, se quedan más pues con sacar a Franco, desenterrarlo, volverlo a enterrar, sacar todas estas leyes que lo único que hacen es levantar calles de personas, efectivamente, que si estableciéramos el mismo criterio para todas, bueno, no quedaría una sola calle en las grandes ciudades,
claro, pero
que homenajean a determinados políticos, a determinados historiadores, ¿no?
Es que yo creo que en esto hay que ir sin prisa y con mucha cautela, sin ánimo de venganza, sin algo de utilización política. Por ejemplo, el tema de Franco. Bueno, pues yo creo que en casi ningún país se entendería que un dictador estuviese donde estaba enterrado, en un monumento nacional, y que es mucho mejor hacer un museo de conciliación, lo que se quiera, por un lado. Por el otro, el otro día el alcalde de Cádiz, no sé si sabéis la historia de Ramón y Carranza,
sí,
hace un referéndum para decir que vamos a cambiarle el nombre, y los gaditanos, con su gracia, dicen el primer nombre, Ramón Carranza, el que había. Bien, Ramón Carranza es un señor que murió...
No, pero el segundo nombre era Franco. Y Santiago Abascal sale también.
Sí. Pero escucha, Ramón de Carranza era un señor que murió en el año 37. Era un general, un militar, empresario del siglo XIX-XX, en esa confusión de liberales, conservadores, es decir... Y considerar Ramón de Carranza un franquista, me parece, que fue el primer alcalde en el año 37 de la sublevación, pero vamos a hacer un análisis histórico del personaje. Entonces, claro, lo que no se puede es andar con prisas y con estupideces.
Si la decisión del Ayuntamiento de Madrid se lleva a los tribunales, podemos encontrar a un juez dictaminando sobre la historia. ¿Esto tiene algún sentido?
No sé si sobre la historia. Yo creo que eso, lo que tiene que dictaminar es sobre esa ley, no sobre la historia. Va a decir si esa decisión se ajusta a esa ley o no,
claro.
Que no es sobre la historia.
Claro, lo que pasa es que el fin último de la ley es enmendar o corregir o establecer un relato sobre la historia. Luego, está bien hecha el matiz, Ángel. Cambio la pregunta, por si esta no era buena. ¿Debe la política entrar a valorar hechos históricos, o esa es una función de los historiadores e investigadores?
Yo creo que la política debe de organizar un comité que en el que no tuviese mayoría ni la derecha ni la izquierda, ni Podemos, ni Vox, ni unos ni otros, en el que se lleve unas conclusiones. En la época de Manuela Carmena se quitaron nombres que luego se tuvieron que volver a poner porque no tenían ni pie ni cabeza lo que estaban haciendo. Ahora se quitan estos que a lo mejor terminan en los tribunales y ya veremos qué pasa. Y es que es absurdo.
Mira,
que...
esta mañana he pasado por la avenida del General Perón en Madrid, esquina con la calle Aviador Zorita. Ese Aviador Zorita era comandante Zorita de toda la vida. Pero ¿qué ocurre? Que ese comandante franquista era aviador civil también. Entonces le hemos quitado al comandante y ahora se llama Aviador Zorita. Venga, no,
es que es surrealista.
Es que de verdad, tío. O sea,
es que... Lo que pasa es que
Antonio, tú hablas de una fundación, de un comité, pero al final los políticos situarían, como hizo la señora Carmena, colocando a Francisca Sauquillo, ¿no?, al frente de ese comité de memoria histórica. Al final los políticos buscarían a alguien poco menos que afín para que tomara las mismas decisiones que les gustaría tomar a ellos. O sea que yo creo que los políticos, cuanto menos se metan en esas historias, como bien preguntaba Julio, creo que era muy pertinente. Esa materia hay que dejársela a los historiadores.
Pero la tienes que organizar desde la administración, y la administración es la política.
Sí, pero ¿qué tienes que organizar? Evitar que estén enterrados en las cunetas las personas que sufrieron el terror durante la Guerra Civil. Sí. Eso es justo lo que no hace la Ley de Memoria Histórica y justo lo que no han hecho los políticos, tanto el gobierno de Zapatero como el gobierno de Pedro Sánchez. Se dedican a lo demás.
Última pregunta. ¿Por qué la memoria democrática no llega hasta los años 80 o 90 y ya se resitúa también el terrorismo de ETA y a los que lo amparaban?
Amigo, porque estamos negociando los presupuestos con ellos. Y si no es con ellos, es con el PNV. Y si no es con... Pues claro, es la cuestión. O sea, tenemos memoria democrática para el año 36, 39, 40, 42, 45, 50... Y no tenemos memoria democrática para 300 asesinatos que siguen sin resolverse de hace 10. Tela, Tela.
¿Algo que añadir vosotros?
Completamente de acuerdo con Ángela. Vamos, eso no conviene porque los votos de los herederos de ETA evidentemente son importantes, mucho más importantes que los muertos y los casos sin investigar.
Yo creo que eso es un charco muy grande en el que de momento nadie se va a atrever a meterse. Esto es un tema ideológico político, por desgracia, y están en el acotamiento de fechas que ellos hacen y que bueno que lanzó en su día.
Nos vamos, familia, que nos pilla el toro. Antonio, gracias.
Un abrazo, buenas noches a todos.
Adiós, Maite.
Adiós, un
chao.
Beso.
Julius, hasta mañana.
Hasta mañana.
Chao.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Oye, ¿por qué lo llaman crucero fantástico?
Porque es un crucero y es fantástico.
Ah, claro, tiene lógica.
Vuelve crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés, con más ventajas que nunca. Hasta un 70% de ahorro. Hasta un 10% en una tarjeta regalo El Corte Inglés. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Si el precio baja, te lo igualamos. Y sin gastos de cancelación. Reserva ya. Desde solo 30 euros, tu crucero fantástico 2021 de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Me vine a la Mutua para pagar menos y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego, como durante el confinamiento no tuve ningún siniestro, me amplían 2 meses el plazo de mi seguro en mi renovación.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Producir tu energía es ya una opción. Y el sol ahora nos facilita esta decisión.
En Naturgy creemos que para tener un mañana hay que cambiar hoy. Por eso, con Servisolar ya puedes producir tu propia energía en casa y así ahorrar en tu factura. Volvamos a creer en el futuro. Naturgy.
Buenas noches. En el sorteo de Mi Día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
20 de octubre de 1959. Número de la suerte, el 1.
Pide Mi Día a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Y recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras Master de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El secretario de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha mostrado hoy su preocupación por el hecho de que se estén lanzando a la plaza pública muchas piedras de división, en un momento en que deberían prevalecer la unidad y la búsqueda del bien común. Entre los factores de división ha señalado que es motivo de grave preocupación que se pretenda escribir una especie de historia oficial a través de la Ley de Memoria Democrática y que se quiera luego hacer una pauta educativa con ella. También se ha referido a la nueva Ley de Educación, señalando que las enmiendas de PSOE y Podemos agudizan los motivos de preocupación porque van en la línea de recortar la libertad y los derechos de las familias. Además, ha confirmado que el Gobierno no ha respondido a las propuestas que realizó la Conferencia Episcopal para mejorar el texto del proyecto de ley. En cuanto al proyecto de ley de eutanasia, ha recordado que los obispos españoles han realizado un alegato a favor de la dignidad humana y ha explicado que forma parte de la tradición de la Iglesia pedir una buena muerte, algo que tiene mucho que ver con la cercanía de las personas que acompañan hasta el último momento, con la dimensión espiritual y la esperanza, y con los cuidados paliativos. Monseñor Argüello ha reconocido su perplejidad ante la incapacidad de los líderes políticos para alcanzar acuerdos y ha realizado un llamamiento al pueblo católico y a los ciudadanos que quieran escuchar la voz de la Iglesia para que ejerzamos con responsabilidad cívica el cuidado mutuo, con espíritu de concordia y amistad civil.